Contamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contemplamos un pasaje de la catequesis con la que el Papa Francisco nos introduce ya en el inminente Triduo Pascual. Es ese momento en que se fija en las últimas palabras de Jesús. Está cumplido. Esto significa que Jesús, con su sacrificio, ha transformado la mayor iniquidad en el amor más grande, y así ha salvado al mundo. Qué bello será, ha dicho Francisco, cuando nosotros, al final de nuestra vida, con nuestros errores y pecados, también con nuestras buenas obras y nuestro amor al prójimo, podamos decirle al Padre como Jesús: está cumplido. No con la perfección con que lo hizo él, sino diciendo: mira, Señor, he hecho lo que he podido. Está cumplido. Y el Papa nos da una indicación de cómo encaminarnos a ese cumplimiento: adorando a la cruz, mirando a Jesús, practicando el amor y el servicio en nuestra vida, mirando el testimonio de los santos y los mártires que nos acompañan hoy también, y así pedir la gracia de poder decir un día frente a su presencia misericordiosa: Padre, he hecho lo que he podido, está cumplido. Para eso se nos regalan estos días. Para eso se nos invita a vivirlos con sencillez y apertura de mente y de corazón en compañía de toda la Iglesia. Pues así empezamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego desarrollamos al final de nuestro programa. Para eso está con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha celebrado la audiencia general de los miércoles, en la que, como comentábamos, ha dedicado su catequesis a la celebración de la Semana Santa.
Con gestos y con momentos como el de lavar los pies, expresión de la entrega de servicio a Dios y a los hermanos, la Eucaristía que nos interpela a seguir el mandamiento de su amor y al final la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro.
El sacrificio del cordero inmolado, que transforma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor, lleva a término el plan contenido en las Escrituras. Nuestra vida refleja este amor perfecto cuando, ofreciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo hacemos presente en medio de su pueblo.
Y avanzamos ahora a otras noticias de este 1 de abril, miércoles santo.
Italia y el Vaticano han firmado un acuerdo fiscal para el intercambio de información bancaria y la posibilidad de repatriación de capitales. Mientras tanto, en las iglesias, monasterios y calles de nuestros pueblos y ciudades se vive hoy miércoles santo con numerosos viacrucis, también con desfiles procesionales, como por ejemplo el Cristo Negro, que saldrá esta medianoche por el casco antiguo de Cáceres, o el Cristo de los Gitanos por el barrio de Sacromonte de Granada. Hay que recordar también las numerosas obras caritativas y asistenciales que durante este tiempo cuaresmal y en esta semana realizan muchas de esas cofradías, con ayudas a la alimentación y a la formación de los más necesitados de sus barrios o ciudades.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que son en Twitter @religion_cope y, por supuesto, nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros el cardenal Antonio María Rouco para presentarnos su libro recién publicado, La familia, motivo de esperanza, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, que recoge diversas reflexiones e intervenciones del cardenal en torno a este tema, que va a centrar, como bien saben, la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos. Antes, como todos los miércoles, porque es santo, no vamos a dejar de hacerlo, nos vamos a encender la tele con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, pues estamos en medio de la Semana Santa, tiempo ya de vacaciones para muchos, especialmente para los más pequeños. Nos ponemos en el sofá y echamos una mirada atrás porque vuelven los dibujos animados de toda la vida, eso sí, ahora en 3D.
Volvemos la mirada atrás, vuelven los dibujos animados de un montón de series conocidas, en concreto hoy nos vamos a 1975.
Oh, madre mía.
Ha llovido.
La moviola.
Están todos cumpliendo 40 años. Vamos a hablar hoy de una niña huérfana, un abuelo cascarrabias, Pedro, Clara, Niebla, la señorita Rottenmeier. No hacen falta más pistas, cerramos los ojos, que la radio lo permite, y nos vamos hasta los Alpes para felicitar a Heidi.
La popular niña huérfana que cumple 40 años, que lo iba a decir, y ya hay quien ha decidido celebrarlo volviendo a emitir esta conocidísima serie de animación.
Estamos escuchándola en versión original, en alemán y en 3D. Bueno, no estamos escuchando en 3D, mucho decir,
es
pero...
mucho decir. Sí, nos lo imaginamos.
Nos lo imaginamos, Canal Panda, a partir del próximo lunes a las 10:30 de la mañana, una nueva versión en 3D de aquella inolvidable serie que llegó por primera vez a España en 1975 y que se convirtió en todo el mundo en un fenómeno de masas, especialmente entre los más pequeños de la casa. ¿Quién no recuerda, ahora ya sí, en español, estas preguntas al abuelito?
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz.
Bueno, Heidi, 40 años después... ¿Y la historia que vamos a ver ahora es la misma, más allá de los retoques de las tres dimensiones?
Es casi la misma en Heidi, en La abeja maya, en Marco, en Vicky el vikingo, porque vuelven todos y casi todos tienen 40 años. También en Heidi la historia es la misma, fiel al espíritu de la original y con los mismos personajes, pero en este caso nos dicen que han reducido la carga dramática de la narración, se ha aligerado un poco la tristeza, se ha potenciado la alegría y de fondo los valores de siempre. Esa niña valiente, curiosa, optimista, feliz, a pesar de todos los pesares que tiene que vivir.
Bueno, pues nuestro homenaje a los dibujos de siempre, esta vez de la mano de Heidi, para celebrar sus 40 años. Vamos a recordar, si te parece, lugar, día y hora para volver a ver esta peculiar Heidi en tres dimensiones.
Heidi ha crecido. Le cantamos aquí el cumpleaños feliz y lo hacemos en tres dimensiones. Será en el canal Panda a partir del lunes a las 10:30 de la mañana y, como siempre, en la red para verlo a demanda y a la carta, canalpanda.es.
Bueno, no nos ponemos nostálgicos, pero no está mal mirar atrás de vez en cuando.
Para coger impulso, aunque sea, y para verlo en tres dimensiones.
Bueno, Santa Semana Isidro y feliz Pascua. Nos escuchamos la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós. Feliz Semana Santa.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora y toda la actualidad.
A esta hora hay noticias, además del tiempo que nos acerca, Paloma.
En la economía, ¿qué vamos a contar a partir de las 9? La reunión del equipo.
El deporte en directo, la tradición en la calle.
Por aquí procesiona ya esta hora por esta...
Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Minutos en la programación especial de la cadena COPE en esta...
Ahora con más cobertura en toda España y en la TDT, en COPE.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
Estar informado.
El príncipe juró y juró que de su moto nunca descendería. Llegó la subida del seguro y de ella nunca más se acordaría.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Viernes Santo, jornada por Tierra Santa. En ella y en todo el Oriente Medio continúa la pasión. Nuestros hermanos cristianos siguen a Cristo con su cruz. Mostremos nuestra compasión con la oración y la limosna en la colecta pontificia por Tierra Santa.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba al inicio de este programa, hoy nos acompaña el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, para presentarnos su libro recién publicado, La familia, motivo de esperanza. Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y recoge diversas reflexiones e intervenciones del cardenal en torno a este tema que va a centrar la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos. Pues antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
The sad eyes. Don't be discouraged, oh, I realize it's... La familia es gracia de Dios porque Cristo la ha santificado con su presencia y ha hecho de ella el lugar donde crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Esto afirmaba el cardenal Rouco, arzobispo emérito de Madrid, en el anuncio de una de las misas de la familia que convocó durante varios años en la festividad de la Sagrada Familia. A través de sus cartas, pastorales, homilías, escritos, el cardenal Rouco ha mostrado preocupación porque no se ignore la verdad del matrimonio y la familia, porque llevaría, según sus palabras, a la desintegración de la sociedad. En la presentación del libro que hoy nos ocupa, el cardenal afirma que la Iglesia está precisamente para recordar y promover la hermosa vocación del matrimonio y la familia cristianos. La llamada al matrimonio indisoluble y fiel no es un bello ideal, reservado a unos pocos selectos, pero revisable y adaptable a soluciones de compromiso para otros, sino una llamada universal de la que la Iglesia es portadora y luz en el mundo.
El arzobispo emérito de Madrid publica en la Biblioteca de Autores Cristianos el libro La Familia, Motivo de Esperanza, una recopilación de textos sobre la familia que el prelado escribió a lo largo de sus años como pastor de la Iglesia en Madrid. Nuestro invitado de hoy en El Espejo es el cardenal Antonio María Rouco Varela.
Pues nuestro saludo ya al cardenal Antonio María Rouco. Don Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este libro, y lo dice usted en la introducción, pretende ofrecer una contribución precisamente a ese gran evento eclesial que nos espera el próximo mes de octubre, el Sínodo sobre la Familia. Y es una contribución de un pastor que ha vivido las situaciones de la familia, las más hermosas y también las más dramáticas, en una diócesis como la de Madrid, que es un poco reflejo de lo que se puede vivir seguramente en cualquier ciudad europea u occidental. ¿Qué imagen de preocupación y también de esperanza es la que domina después de esa experiencia que usted ha tenido tan cercana a las familias de Madrid?
Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro el diagnóstico pastoral, que incluye un juicio espiritual y un juicio humano sobre la situación, y que tiene que ver con una historia compleja de décadas, de varias décadas, en las que la cultura general, la cultura social y política, pues ha ido en un camino y por un camino de desconocimiento de lo que puede llamarse la verdad del amor humano y la verdad, por lo tanto, del matrimonio y de la familia. Y también de unas décadas donde la Iglesia, a través de su magisterio y de su acción pastoral, pues trata de dar respuestas no solo teóricas, sino también prácticas y vivas para los matrimonios jóvenes y las familias. Tienen que hacer camino y vivir su vocación y caminar hacia el futuro en este contexto tan complejo y tan poco amigo de la familia y del matrimonio, tan poco amigo de la verdad del matrimonio y de la familia.
Dice usted, citando a la Familiaris Consortio, que la cuestión del para siempre, ese compromiso que no tiene límites ni condiciones, parece como el nudo gordiano para el hombre moderno. Parece tan duro y se pierde la belleza de lo que significa y además parecería imposible. ¿Qué hacemos con esta dificultad?
Bueno, pues hay que volver, el hombre moderno y el hombre contemporáneo, cualquier hombre tiene que volver sobre sí mismo, sobre lo que es, quién es y para lo que es. Se olvida fácilmente, y dada la superficialidad ambiental que nos domina tanto, sobre todo en los medios de comunicación o en el mundo de la comunicación, que uno dice, bueno, pero ¿qué es el hombre? ¿Y quién es el hombre? Pues sí, sí, la imagen de Dios. Eso lo define esencialmente, constitutivamente, quiéralo o no. Y si Dios es amor, pues el hombre también está para el amor. Y si el amor de Dios es definitivo y no cambia, no oscila, no vacila, no va de una dirección a otra, el amor del hombre cuando se hace verdad en la relación entre el hombre y la mujer, pues tiene que tener esa nota, esa propiedad, de esa estabilidad que es tan bella y tan propia del amor. No, la libertad del hombre es frágil, ¿no? Y es frágil sobre todo desde que usó mal de ella al comienzo de su historia, y que ha quedado como una herida en lo más íntimo de la libertad de toda la familia humana y todos los seres humanos hasta que termina la historia. Pero también es verdad que Dios ha venido a apoyar ese amor, mejor dicho, a renovarlo de una forma revolucionariamente nueva, como fue la de que su hijo se hiciese hombre, y que ese hijo, hecho hombre, naciese en una familia, y que ese hijo, muriendo en la cruz y a través de su paso por la muerte y resucitando, pues hiciese triunfar al amor y sobre todo en el matrimonio y la familia, que lo ha convertido en un sacramento suyo, en un signo vivo, presente y operante de su sacrificio, de su entrega al Padre, para que los hombres en su libertad frágil no decaigan, y si decaen vuelvan a reponerse y a reconstituirse y no pierdan la indisolubilidad del amor.
Esto que nos dice ahora don Antonio me hace pensar en ese binomio del que ahora se habla mucho, no siempre bien enfocado, pero es esa relación entre una propuesta de vida que resulta exigente, lo es, pero además a una cultura como la nuestra quizás se lo parece más todavía, que es esa indisolubilidad propia del matrimonio, tal como la Iglesia la anuncia y la postula, y la misericordia, esas entrañas de misericordia para una libertad, como usted decía, que está dañada, para un hombre que muchas veces está profundamente herido. Sabemos que no debe haber contradicción entre esto, pero a mí me gustaría que nos hablara realmente de cómo vivir estos dos aspectos.
No hay amor sin verdad. Por lo tanto, toda fórmula práctica que quiera desconocer la verdad de la experiencia de vida de la que se trata, en este caso nada menos que del matrimonio y de la familia, pues no será buena. No será buena para los que la viven, ni será buena para el conjunto. En este caso, si contemplamos el problema y el fenómeno dentro del marco de la vida de la Iglesia, para la Iglesia, y por supuesto para que su misión en el mundo en este tema, que no es solo un tema de piedad cristiana o de intimismo cristiano, sino que incide profundamente en el tejido mismo de la sociedad y de la comunidad humana, pues puede ser fecundo, ¿no? La verdad es que la verdad del amor humano vista en su firme y definitiva consistencia y configuración en el matrimonio y desde el matrimonio pasando a la familia. Pues también la historia y los acontecimientos históricos ayudan a comprobar lo que podría llamarse la unión estrecha entre verdad y vida, entre doctrina y vida, y la imposibilidad de que se haga uso de una misericordia en la cual pues se olvide esa conexión estrechísima entre la verdad y la vida. Hay dos fenómenos en la cultura contemporánea que son extraordinariamente preocupantes. Uno, la demografía. Desde los años 70 hasta hoy, la caída de los nacimientos, sobre todo en los viejos países, y tristemente, los países de tradición cristiana, sí, es de tales dimensiones que probablemente sea uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las sociedades actuales y la humanidad no a muy largo plazo. Y luego, la forma de tratar la relación entre amor matrimonial, amor familiar y la nueva vida, uh-huh, de los hijos de los hombres que van a ser, que son hijos de Dios, que lo serán inmediatamente después de su concepción en el seno de su madre, sin los cuales, pues bueno, no hay futuro, pero también tratando mal a los hijos de los hombres que vienen, se abre una vía naturalmente de una ética permisivística en el tratamiento del derecho a la vida, que repercute en cualquier tipo de sociedad y para cualquier edad de los que formamos las sociedades actuales. Uh-huh. A veces nos olvidamos de lo que ha sucedido en el siglo XX.
Tenemos una memoria flaca.
Está muy caliente, todos esos hechos y los acontecimientos están todavía muy calientes.
Todo esto dibuja un desafío enorme, lo es para todo el conjunto de la sociedad, también la Iglesia lo vive como un desafío a su misión, y le quería preguntar por el anuncio del Evangelio de la Familia, al que dedica usted además uno de los cuatro capítulos del libro, en un mundo que quizás ha perdido sus antiguas certezas, incluso sobre lo que es la familia, sobre lo que es la relación hombre-mujer. ¿Cómo hacer este anuncio del Evangelio? ¿Cuál es el juego entre, bueno, el necesario discurso, el necesario debate cultural, mediático, pero también el papel del testimonio, cuerpo a cuerpo, cara a cara? Me gustaría que nos hablara de ese aspecto.
Bueno, el testimonio de los matrimonios y de las familias que viven la verdad del amor humano en el contexto sacramental de su primer sí, y de toda la historia y toda la trayectoria de ese sí que se hace vida, que se hace a veces cruz, muchas veces resurrección, casi siempre resurrección, al final de resurrección, pues es importantísimo que se conozca en la vida ordinaria, que vean que un matrimonio que va a cumplir 50 años de casados, 60 años de casados, pues está al lado de tu puerta y que puedan contar su historia a los demás, contarla, mostrarla, no van a ir a contarla. Y cuando eso, ese fenómeno, esa realidad se convierte en grupo, se convierte en célula de la vida de la Iglesia y tiene voluntad y vocación de proyectarse socialmente, pues ahí tenemos, vamos, ejemplos increíbles para muchos que han perdido ya quizá desde sus años de niño o de sus años de joven la experiencia gozosa de un matrimonio fiel y de una familia que nace de ese amor fiel, pues se encuentran con un mundo nuevo. La experiencia de pastoral de un obispo, yo creo de un sacerdote también, que esté a fondo implicada en la vida de la Iglesia, sobre todo en esos ámbitos de la dirección de las almas, del confesionario, incluso más allá de ese ámbito tan íntimo de la relación pastoral entre el ministerio de los sacerdotes y de los obispos con los fieles, pues te encuentras con conversiones o con fascinaciones que repercuten en la forma de concebir y de vivir una relación nueva de un joven y una joven, de tal manera que diga, pues esto es lo bello, es lo que deseamos.
Pesar
de todo, es lo fantástico, es lo fecundo, es una fuente de paz, de alegría, de gozo, que pasa por la cruz, que no, eso no se puede olvidar nunca, pero la cruz no es infelicidad, no es equivalente a felicidad, a infelicidad, es equivalente a abrir seriamente el camino de una felicidad que permanece, que no puede estar cuestionada ni lo está en el fondo de sí misma y que no se disfraza con gestos, con modos y con formas fáciles de vivir que al final pues decepcionan.
La familia, motivo de esperanza. Este es el título del libro que recoge de una manera mucho más articulada y completa, lógicamente, todas estas reflexiones del cardenal Antonio María Rouco Varela y que nos brinda la Biblioteca de Autores Cristianos, pues también para ir preparando este camino hacia la Asamblea del Sínodo del próximo mes de octubre. Don Antonio, ha sido un placer escucharle de nuevo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De nada, de nada. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa con todas las noticias que ampliamos ahora con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha celebrado la habitual audiencia de los miércoles,
en la que ha dedicado su catequesis a las celebraciones de la Semana Santa en el Triduo Pascual y ha tenido también un recuerdo especial para San Juan Pablo II, corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, durante esta catequesis centrada efectivamente en el Triduo Pascual, el Papa ha invitado a pensar en la muerte de Jesús, pero a vivirla y pensar en la nuestra. Ninguno sabemos, ha dicho, cuándo nos llegará, pero que ese día podamos decir: Padre, he hecho lo que he podido, he cumplido. Y ha recordado, efectivamente, al que mañana cumple 10 años de ese momento.
Domani cade il decimo aniversario della morte di San Giovanni Paolo II.
Mañana es el décimo aniversario de la muerte de San Juan Pablo II. Lo recordamos como gran testigo de Cristo sufriente, muerto y resucitado, y le pedimos que interceda por nosotros, por las familias, por la Iglesia, para que la luz de la resurrección nos llene de alegría y de paz. Hoy la plaza de San Pedro, además de sol, tenía muchísimos jóvenes. El Papa ha saludado especialmente a los del Regnum Christi, del ECID y a los de UNIF, que han aplaudido fortísimo.
Sabemos, Paloma, que hoy Italia y el Vaticano han firmado un acuerdo fiscal para el intercambio de información bancaria. ¿Qué es lo más destacado de esta noticia?
Sí, es un acuerdo muy esperado y un gran paso adelante en esta reforma emprendida en 2010 por la Santa Sede hacia esa total transparencia fiscal. Es una firma histórica la de hoy entre el Vaticano e Italia que supone la plena cooperación administrativa. Italia es el primer país con el que la Santa Sede suscribe un acuerdo que disciplina el intercambio de información, afecta a todos los movimientos y relaciones financieras desde el 1 de enero de 2009 y de ahora en adelante. Y bueno, pues la convención incluye también las obligaciones fiscales, las actividades financieras de personas físicas o jurídicas residentes en Italia que hayan tenido actividad económica en la Santa Sede. Dicho de otra forma, los institutos religiosos, por ejemplo, pues todos sus fondos serán tasados. O los ciudadanos italianos o españoles que tengan cuenta en el IOR sin corresponderles, pues sacarán el capital, pero con sanciones reducidas. Se trata de poner una serie de facilidades para que la situación se regularice y a partir de ahora nada será opaco.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a España. Tenemos declaraciones realizadas a COPE por el nuevo obispo auxiliar de Sai-Sai en Mozambique, Alberto Vera.
Este mercenario riojano nos ha contado cómo es esa diócesis y el trabajo que allí desarrolla.
Es una diócesis totalmente de agricultura y que trabajan principalmente las mujeres. Es una diócesis muy grande, tiene casi 700 kilómetros de norte a sur. Poca gente tiene acceso a la electricidad, poca gente tiene acceso al agua potable. Eso supone que hay muchas enfermedades por la falta de higiene. Después es una diócesis que al estar en frontera, pues ha sido una diócesis un poco de muchos mineros que están en África del Sur. Estos mineros trabajan 11 meses en África del Sur, un mes aquí regresan de vacaciones, y en general es la provincia que más ida tiene.
Y estos días Ayuda a la Iglesia Necesitada llama una vez más nuestra atención sobre los cristianos refugiados en el Kurdistán iraquí.
De allí acaba de regresar la responsable de comunicación de AIN, Raquel Martín.
Este pueblo caldeo necesita muchísima ayuda, necesitan el sostén de la fe de todos los cristianos de Occidente. Están llevando una cruz, un vía crucis, este pueblo caldeo desde hace muchísimos siglos, y esta Semana Santa, a pesar de todo el dolor que tienen, confían más que nunca en la llegada del Señor, en la resurrección. Nos aseguraban: he dejado todo por el Señor no me va a abandonar, el Señor espero que me lo devuelva todo. Los cristianos de aquí, de España y de Occidente, tenemos que estar con ellos más que nunca en Semana Santa y en nuestras oraciones.
Pues así terminamos en un miércoles santo en el que sería interminable la información sobre lo que se está viviendo en nuestras calles, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Aquí en la antena de COPE lo vamos desgranando a lo largo y ancho de toda nuestra programación. Terminamos nuestra edición de hoy que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Y les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Mañana volvemos a las 13:30 aquí en El Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.
Las dos, la una.